El tema de esta noche es ¿lo has encontrado? Esta es la pregunta que me gustaría hacer a todo el mundo, de verdad. Pero al preguntarlo aquí, espero que todos puedan responder, sí, lo he encontrado. Es una extraña presencia de la que hablamos aquí. Naturalmente, hablamos de Cristo, pero cuando hablo de Cristo, no me hago una imagen mental de un hombre que caminó sobre la tierra hace 2.000 años. Como Pablo, a Cristo no lo considero humanamente, aunque en un tiempo lo consideré humanamente, ya no lo considero así, 2 Cor. 5:16. Algo completamente diferente sucede en nosotros. Se nos cuenta en el libro de Mateo, en el capítulo 16, que los fariseos y los saduceos vinieron a él y para probarlo le pidieron una señal. Bueno, eso era costumbre si alguien decía que era enviado de Dios. Si aparecía un profeta en el mundo, y decía ser profeta y decía que era enviado de Dios, entonces era necesario pedirle la señal. Él les dijo, no habrá señal para esta generación adúltera excepto la señal de Jonás, esa es la única señal. ¿Qué significa la señal de Jonás? Bueno, el único mensaje que Jonás trajo al mundo fue el arrepentimiento. Le dijo a Nínive, arrepiéntete y se salva, si no os arrepentís, seréis destruidos. Le creyeron. No tenía credenciales, ninguna en absoluto, pero le creyeron y fueron salvos. El arrepentimiento no es arrepentimiento, ni remordimiento, sino un cambio radical de actitud ante la vida, ante todo en el mundo, un cambio radical. Si cambio la actitud interna de mi mente, provocaré el cambio correspondiente en los aspectos externos de mi vida. Esa es la ley. Depende enteramente de mí cambiar la actitud interior de mi mente. Si logro hacerlo, ningún poder en el mundo podrá detener el cambio correspondiente en la parte exterior de mi mundo. Entonces ellos creyeron y sucedió. Pero Jonás se refiere a más de uno que enseñó el arrepentimiento. Jonás es la palabra hebrea para paloma, y paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Como se nos dice, estamos sellados con el Espíritu Santo prometido, que es garantía de nuestra herencia hasta que adquiramos posesión de ella, para alabanza de su gloria. Esto lo lees en la única carta de Pablo a los Efesios, el primer capítulo, sellado con el Espíritu Santo prometido. Eso también es una señal. Solo pide una señal. Por eso esta noche quiero decirles que todo es una señal. Hay dos tipos de señales, pero todas las señales siguen, no preceden. Entonces, cuando uso la ley del arrepentimiento, las señales seguirán. Si lo que les digo es verdad, deben seguirlo. Pero hay otra serie de señales, las señales de salvación. El hombre debe pensar en términos del carácter sobrenatural de esta serie de señales que llegan al final de su viaje. Ahora, tomemos ahora el primer aspecto de la palabra Jonás, no habrá señal excepto la señal de Jonás. Bueno, hace aproximadamente un año vinieron a la reunión esta señora y su hija. Los conozco bien, conozco muy bien a la madre, ella está aquí todo el tiempo. La hija, naturalmente, solo podía venir a intervalos raros. Esa noche estábamos hablando del poder creativo de Dios, que la imaginación crea la realidad, y si la imaginación crea la realidad, y se dice de Cristo Jesús que por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, pues entonces, Cristo Jesús debe ser nuestra propia imaginación humana maravillosa. Tomamos ese tema y lo desarrollamos durante la noche, pidiendo a todos que lo probaran. Concebir una escena que implica el cumplimiento de un sueño, y luego creer en la realidad de la escena y lo que la escena implica, porque su potencia es realmente lo que implica. Muy bien, entonces construiría una escena y simplemente creería en la realidad de este acto imaginal, y si se demuestra en su desempeño, entonces he encontrado el poder creativo de Dios. Si el poder creador de Dios, como nos dice el primer capítulo del libro de Corintios, capítulo 1, versículo 24, que Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios, bueno, si lo pruebo y se prueba en su desempeño, pues entonces he encontrado quién es Jesucristo. Lo he encontrado como mi maravillosa imaginación humana. Ahora bien, esa noche entre el público se encontraban esta madre y esta hija y, naturalmente, todos los demás que estaban presentes. Dije, si lo que digo cualquier noche es cierto, deben seguir señales que respalden la verdad de lo que he dicho. Entonces esa noche, de camino a casa, la madre le dijo a la hija, ¿te gustó? Ella dijo, me gustó mucho, no solo eso, es más, lo creo. Muy bien, entonces ella me creyó. Esa noche ella tuvo un sueño y soñó que veía una serpiente pequeña, una serpiente viva, y la tomó y la puso en su bolso. Ese fue el sueño, esto siguió a su visita aquí. Ahora bien, la serpiente siempre ha sido, como otros símbolos del mundo, el símbolo de Cristo. Vio a un Cristo vivo, simbolizado en un lenguaje universal como una serpiente. Ella hizo lo que aquí en este nivel nunca habría hecho. Dudo que alguien aquí, hombre o mujer, al ver una serpiente la recogiera viva y la pusiera en un bolso o en un bolsillo, pero eso es lo que ella hizo, la puso en su bolso. Bueno, un bolso es donde llevas cosas valiosas. Entonces ella valoró lo que acaba de escuchar. Ahora bien, la Biblia tiene una sola fuente de sueños, todos los sueños, todas las visiones proceden de Dios, como nos dice el capítulo 12 del libro de Números. Entonces, todos los sueños proceden de Dios y Dios le habla al hombre a través del lenguaje de los sueños. Entonces allí vio el símbolo de Cristo. Ella lo aceptó, ella creía lo que escuchó aquí desde esta plataforma, que la imaginación crea la realidad. Porque, la Biblia afirma que Jesucristo es el poder creativo de Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Entonces aquí lo encontró e identificó su propia imaginación con Cristo. Tenía que seguir un símbolo, y allí vio el símbolo de la serpiente. Valoró tanto lo que encontró y en lo que creyó que lo guardó en su bolso. Entonces ella despertó. Así que al día siguiente llamó a su madre y le contó este sueño muy, muy sencillo. Si todos aquí pudieran creer que su maravillosa imaginación humana es Jesucristo, créanlo realmente, no hay nada imposible en esa creencia, pero nada. Nada es imposible para Dios si uno realmente lo cree. Pero si uso la palabra Cristo e instantáneamente la mente salta en el tiempo hace 2000 años y ves a un hombre, o uso otro nombre y ves algo más, no crees del todo esta historia. Hoy me llamó un amigo mío, que está aquí esta noche, para contarme que hace 2 días tuvo esta experiencia. En un sueño, y tenga en cuenta que Dios nos está hablando a todos a través del sueño. Puede que seamos maestros en malinterpretar el sueño, pero él todavía habla a través del sueño. Se encontró en un círculo. Había un maestro de escuela o un maestro, y se sentó a su izquierda, y este hombre hizo una declaración negativa audaz, no conozco ningún pasaje en el Antiguo Testamento donde se prometa a Cristo. Nadie respondió, eso fue lo que dijo, luego hizo una pregunta, ¿sabe alguien aquí que Jesucristo está crucificado dentro de ustedes? Y él se levantó y levantó su mano derecha. No dio más demostraciones de su conocimiento, pero desde lo más profundo de su ser sabía que Jesucristo estaba crucificado en él. Así que hoy, él conoce la verdad de esa declaración en el capítulo 6 del libro de Romanos, si estamos unidos a él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Así lo sabe hoy, independientemente de los 3000 millones que caminan sobre la tierra, porque en lo más profundo de su alma respondió a ese desafío, ¿sabe alguno aquí que Jesucristo está crucificado dentro de él? Y levantó su mano derecha, lo sabía. Entonces aquí en esta maravillosa revelación de Pablo, el capítulo 6 de Romanos, él sabe esta noche que ha sido crucificado con Cristo en una muerte como la suya, y ahora vive en esa maravillosa declaración de esperanza. Pan vuestra esperanza plenamente en la gracia que recibiréis en la revelación de Jesucristo dentro de vosotros, 1 Pedro 1:13. Tiene que resucitarlo. El que va a resucitar dentro de él es su propio ser y es Jesucristo. Cuando él surge dentro de ti no es otro, es su propio ser maravilloso, su maravillosa imaginación humana, ese es Jesucristo. Que nadie te diga que es otro, no hay otro. Estoy ante ti hablando no desde la teoría, hablo desde la experiencia, que cuando Él despierta dentro de ti eres tú quien despierta. La palabra traducida en nuestro idioma resurrección de entre los muertos, búsquenla con atención, significa levantarse, ser despertado de un sueño profundo, levantarse dentro de uno mismo. Esto es exactamente lo que sucede. Ahora escuche estas palabras, lo llamaban, he aquí un glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Cuando lees eso piensas en un hombre goloso, que simplemente se atiborra de comida. Si dices que un hombre es glotón y bebedor de vino, piensas en un borracho, un hombre que es un borracho. De hecho, la traducción moderna de la palabra es borracho. Amigo de publicanos y pecadores, la nueva traducción es publicanos y pecadores. Pero tome una concordancia bíblica y busque las palabras y vea lo que realmente significan. He aquí un glotón, uno que se sacude como el viento y desparrama profusamente. ¿Qué esparce? La palabra de Dios. Él lo esparce al viento para que toda mente, que es realmente el suelo de Dios, pueda tomarlo. Algunos serían simplemente como una carretera, no echará raíces, y algunos como espinas, todos desordenados, lo ahogarán, y algunos, como una roca dura, crecerán durante la noche y mañana se secarán, y algunos, preparados para recibirlo. Porque el hombre, llamado Adán, significa la tierra roja y este llamado Adán tiene que estar preparado para recibir esta palabra de Dios esparcida. Entonces se le llama borracho y uno piensa que es un hombre que simplemente bebe mucho. No tiene nada que ver con eso. La palabra bebedor de vino es la raíz de la palabra paloma. Está tomado de la palabra Jonás. Así que aquí está el Espíritu Santo que camina sobre la tierra y esparce su palabra a todo aquel que quiera escuchar. Algunos lo oyen y lo tiran. Algunos lo entienden con entusiasmo, puede que funcione de la noche a la mañana y piensan, ahora tengo un pequeño secreto, simplemente controlaré el mundo, pero no había profundidad en esa mente para que realmente profundizara y se convirtiera en un árbol real y maravilloso. Así, un glotón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, ¿qué es publicano? Búscalo. Uno que tiene un objetivo definido en este mundo, uno que sabe exactamente lo que quiere en este mundo. Así se define en mi concordancia bíblica, que es la concordancia de James Strong, para mí, la concordancia más exhaustiva que conozco, y tengo muchas de ellas, una con un punto definido, una meta definida en el mundo. Pero un pecador debe errar el blanco. Tiene un objetivo definido, pero no sabe cómo lograrlo, por lo que no puede lograrlo. Y aquí viene el que esparce la palabra de Dios y le muestra cómo lograrla. Bueno, ¿cómo lo lograría? Si esta noche me crees, las señales deberían seguirse de dos maneras, deberías entenderlo, deberías realizarlo en este mundo, y luego vienen señales desde lo más profundo del alma para confirmar tu creencia en lo que estoy hablando. Como mi amiga de la pequeña serpiente, ella realmente me creyó. Quizás mañana lo descuide debido a las prisas del día. Tiene 4 hijas, está casada y en cualquier vida familiar hay problemas. Así que mañana por la presión podrá olvidarse por un momento, pero el alma ya ha respondido y el alma le ha dicho que ha aceptado como verdad que Jesucristo es su maravillosa imaginación humana. Porque vino en forma de simbolismo y no puedes conjurarlo, no es algo que puedas evocar, simplemente sucede. Todas las cosas surgen de lo más profundo del alma en el lenguaje universal del simbolismo. Si esta noche realmente lo crees, ahora puedes tomar tu objetivo, formar una pequeña escena en el ojo de la mente que implicaría que te has dado cuenta, creer en la realidad de esa escena y sentir lo que implica que ha sucedido. Siente la emoción de ese logro. Entonces deberías tener 2 símbolos, deberías tener eso realmente sucediendo en el mundo en un futuro no lejano, y luego en lo más profundo de tu alma algún sueño o visión maravillosa que Dios conjuró desde lo más profundo de tu propio ser para revelar tu aceptación de la ley. Entonces, muéstreme una señal, maestro. No querían una señal, los que pidieron una señal no querían la señal, querían que él conjurara alguna cosita y tuviera un pequeño truco. Él les dijo, si alguno resucitase de entre los muertos, todavía no creerían. Así que no me pidan que resucite a alguien de entre los muertos, porque si alguno resucitase de entre los muertos, no creerían. Entonces, nada va a suceder en el exterior, como un pequeño truco. Sin trucos. Yo os digo la ley, vosotros la aplicáis y recibiréis una señal exterior. El éxito que buscas lo obtendrás. La ayuda que buscas la obtendrás. Las condiciones en tu mundo que buscas las obtendrás. Todos estos son signos, todo es un signo. Si realmente crees en la realidad de tu propio acto imaginal, crees que tu maravillosa imaginación humana es Dios y tu imaginación es Dios en acción. Dios en acción es un poder y ese es Jesucristo. Créelo. Si realmente lo crees, se demostrará en las pruebas. Después de eso, en lo más profundo de tu alma, estas visiones comienzan a tener lugar. Luego llega el final de la serie de visiones. Y no puedes evocarlos, no puedes hacer que sucedan, simplemente suceden. El último es cuando está sellado y esa es la paloma, nos dijo en el capítulo 1 de Efesios, sellada con el Espíritu Santo prometido. ¿Para qué me sella? Él me sella y ese sellado es la garantía de mi herencia. Cuando me quite la prenda entonces adquiriré posesión de ella. Nadie aquí que todavía use estas vestiduras de limitación puede llegar a ser completamente suyo mientras él esté aquí. Él tendrá el símbolo de ello, y el símbolo será visto, pues todos los símbolos preceden, los signos preceden, no siguen. Así conoceré mi herencia por la señal, y la señal ha venido. Así que estoy sellado y la garantía de mi herencia es un hecho consumado. Lo estoy esperando pacientemente. Cuando esta cosa me sea quitada y luego adquiera posesión de ella. Su posesión es simplemente para su gloria. Entonces ese es el propósito de todo esto. Así que esta noche les pido a todos que se hagan una pregunta sencilla, ¿realmente creo en Cristo Jesús? Espero que todos aquí digan que sí, lo creo, pero eso no es suficiente. ¿Realmente creo que mi maravillosa imaginación humana es Cristo Jesús? ¿Realmente puedo decir que sí a eso? ¿Puedo entonces probarlo? ¿Cómo se nos dice en el último capítulo de 2 Corintios, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Venid, probadlo y ved, 13:5. Estamos invitados a probar este poder. Pues probamos la potencia de una forma sencilla, sencilla. Si hoy pareces estar satisfecho con lo que tienes, tal vez algún amigo de tu vecindario no lo esté, y si es un amigo, podrías tomar a ese amigo sin su consentimiento en tu mente y representarlo ante ti mismo como te gustaría que fuera. No le estás pidiendo ningún elogio, él no sabe que lo estás haciendo. Pero debería ser emocionante para ti verlo conformarse y realmente pasar de lo que es a lo que te gustaría que fuera, y ve la alegría en su vida cuando se convierte en la encarnación de lo que ahora estás asumiendo que es. Tomas a un completo extraño, sin su conocimiento, sin su consentimiento, lo traes a tu mente y hablas con él mentalmente. Sienta realmente la realidad de lo que está haciendo y luego confíe en ello implícitamente. De hecho, la fe es mantener a Dios digno de confianza. Muy bien, Dios es tu propia y maravillosa yosidad, y cuando comienzas a imaginar, ese es Dios en acción. Manténlo digno de confianza y observa cómo esta cosa realmente se mueve hacia tu mundo y se objetiva en tu mundo. Si se demuestra de esa manera, entonces lo has encontrado. Entonces, puedes decir que lo encontré. No todos lo encuentran porque lo estaban buscando, ¿sabes? Lo encuentran como nos dice la Biblia. Felipe lo encontró y luego llamó a su amigo Natanael. Natanael no podía creerlo. Entonces Andrés lo encontró y llamó a su hermano Pedro. Peter no lo estaba buscando. Venid, hemos encontrado al Mesías, aquel de quien escribieron los profetas. Bueno, ¿cómo lo sabes? Venid y ved. Entonces vinieron y lo llevaron a ver el que Andrés había encontrado. Pedro no lo estaba buscando, y entonces, puedes traer a un amigo aquí una noche y realmente no está buscando nada, pero puede creer más que tú que lo trajiste. Entonces, sientes que lo has encontrado, no al hablante sino al mensaje, porque ese es Cristo, ciertamente no lo que está delante de ustedes, sino el mensaje que es Cristo. Y así, simplemente miró al mundo y dijo, nunca más veré a nadie según la carne, aunque una vez consideré a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. Ahora lo ve de manera completamente diferente, algo está surgiendo en nosotros. Y así, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni con sangre. Ahora, afirma que lo que está enseñando no es nuevo, no es una enseñanza nueva en absoluto. Esto no es nuevo, si nunca lo has oído antes, puedo decirte que no es nuevo. Esto es tan antiguo como la fe de Abraham, esto es simplemente el cumplimiento de su fe. Entonces hizo la declaración, yo soy la descendencia de Abraham. Soy de la tribu de Benjamín. ¿Sabes lo que significa Benjamín? Esa es una confesión, él te está contando exactamente lo que le pasó, porque Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Entonces, si él les dice, soy hijo de... Soy de la tribu de Benjamín, les está diciendo que ha experimentado la resurrección. Porque en las Escrituras se nos dice que la resurrección se identifica con el movimiento hacia la diestra de Dios. Los que resucitan pasan a la diestra de Dios, al lugar de honor. Él os dice, soy de la tribu de Benjamín, el hijo de la mano derecha. Pero si no crees qué significa estas cosas, simplemente ve y búscalo en tu concordancia. No des nada por sentado. ¿Qué persona lo lee tal como lo leeríamos usted y yo? Un glotón no significa un glotón que se atiborra, sino uno que desperdicia, el pródigo, eso es lo que significa, uno que toma la palabra y simplemente es pródigo con ella. Simplemente lo lanza por todo el mundo, se lo cuenta a todos los que conoce, y ese es el glotón. Y es un bebedor de vino, él es el Espíritu Santo quien lo hace. ¿Un bebedor de vino? Sí, él es Jonás, él es la paloma, y camina sobre la tierra y se lo cuenta a todos. ¿Quién lo cuenta? El Espíritu Santo lo está diciendo. ¿A quién se lo cuenta? ¿Quiénes son sus amigos? Los que tienen objetivos pero no pueden realizarlos, los publicanos y los pecadores. Entonces él dijo, ¿qué quieres? Sé exactamente lo que quiero, ese es un tabernero, pero no sé cómo conseguirlo, por lo tanto, estás pecando. Luego te dice cómo no pecar. ¿Cómo no pecar? Sí, ponte al final, siempre hasta el final. Si hoy quiero algo, voy hasta el final que es la realización. Entonces veo el mundo desde el final. En lugar de pensar en el final, pienso desde el final. Si esta noche deseo estar en otro lugar, donde quiera que esté ese otro lugar, me pondría allí. Y para demostrar que estoy allí, pensaría en aquí. No podría serlo para mí, mientras lo pienso, aquí, tendría que estar ahí. Si estoy en Nueva York ahora, Nueva York no está allí. Ahora Nueva York estaría aquí y Los Ángeles estaría allí. Entonces pensaría en Los Ángeles para demostrar que estoy en Nueva York, y en mi mente Los Ángeles estaría allí, en relación con donde supuse que estoy. Tomo la misma ley espacial y la uso de manera temporal. Si quiero que sea ahora, el 4 de julio, para darme cuenta de algo, no espero al 4 de julio, asumo que es el 4 de julio. ¿Cómo sabría que lo es? Bueno, todas las banderas estarían apagadas y todas las cosas estarían cerradas, todos los negocios públicos estarían cerrados, todos los negocios estarían cerrados. Sería un feriado nacional, sin correo, pero nada, solo un feriado. Pero las banderas siempre ondean ese día. Pues bien, en mi mente lo vería y luego sentiría el cumplimiento de lo que deseaba allá por el mes de marzo. Entonces colapsaré el tiempo. Tomaré la misma técnica y la aplicaré a todo en mi mundo, y siempre veré el mundo desde el final en lugar de pensar en el final. Entonces, cuando sé lo que quiero, asumo que lo tengo, y para demostrar que lo tengo, pienso en mi mundo y el mundo debe reflejar la posición que estoy ocupando. Si no lo refleja, entonces no lo he ocupado. Esta es la técnica de este simple principio. Si realmente lo creo, mis visiones y mis sueños me lo demostrarán, porque Dios me habla a través del sueño y se da a conocer en visión, y todos mis sueños y visiones reflejarían este estado. Entonces, cuando mi amigo pudo pararse y decir, sé que Jesucristo está crucificado dentro de mí, lo hizo automáticamente desde lo más profundo de su alma, así que lo sabe. Se lo he estado diciendo a él y a ti desde que vienes aquí, pero ahora él lo sabe. No es un concepto intelectual, él realmente lo sabe. Y les he dicho que he tenido la experiencia de la crucifixión y es la sensación más gloriosa, no es nada dolorosa. Es puro éxtasis cuando estas manos comienzan a girar como torbellinos, y la cabeza un torbellino, y el costado un torbellino, y los dos pies torbellinos. No se puede describir este puro éxtasis de emoción, nada doloroso. Fue un acto deliberado por el cual Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. Así que sé por experiencia propia que estoy crucificado con Cristo Jesús, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se hizo yo. Este es en realidad el poder creativo que está aquí ahora, clavado en mí en este vórtice giratorio, estos seis puntos como el Mogen David, la estrella de seis puntas. Llegará el día, y ha llegado en mi caso, en que él simplemente despertó dentro de mi cráneo. Se puso de pie. Quien se puso de pie, yo me levanté. Y todo lo dicho de él lo viví. Entonces todas estas señales comenzaron a desarrollarse a partir de ese momento. Cada señal registrada en las Escrituras desde su resurrección hasta el descenso y el sellado del Espíritu Santo, ya que fue sellado con el Espíritu Santo prometido como garantía de su herencia. ¿Cuál fue su herencia? El reino de Dios, él hereda a Dios. Todos heredan a Dios, como se dice en las Escrituras, yo soy la porción de vuestra herencia, Números 18:20, Ezequiel 44 minutos y 28 segundos. Dios se entrega al hombre, por eso heredamos a Dios. Así que esta noche les pido que realmente lo crean y luego dejen que las señales se realicen. Los carteles no se fabrican, los carteles simplemente vienen. Vienen en respuesta a tu creencia. Pero si realmente no lo crees y esperas una pequeña ganancia, solo una ganancia temporal, y tienes una reserva mental de que regresarás a alguna pequeña iglesia donde él todavía está afuera, y él está observando de alguna manera extraña y maravillosa para ver que no te desvíes en alguna filosofía extraña, entonces, te basas un poco en tu creencia temporal, obtienes una cierta señal en el exterior, pero no ves las grandes profundidades del alma saliendo a la superficie en la visión. Pero aquí puedes tener ambos. Solo les doy una señal, dijo. No habrá señal para esta generación adúltera. ¿Qué es el adulterio en la Biblia? No significa sexo, no tiene nada que ver con el sexo. Significa apartarse del Dios verdadero hacia los dioses falsos del mundo. Ya sea que llames a ese otro Dios astrología, numerología, hojas de taza de té o lo llames con cualquier otro nombre, cualquier creencia en un poder fuera de tu maravillosa imaginación humana es cometer adulterio. Quizás digas, bueno, lo sé que esto no es realmente permanente. Y dirán, en realidad no obliga, en realidad no es así, simplemente impulsará de alguna manera, pero en realidad no obliga. Bueno, eso justifica esa pequeña, todavía pequeña, creencia en un poder externo a uno mismo. Si dices, bueno, ahora esto es solo por diversión, lee mis cartas solo por diversión, o ahora léeme mis hojas de taza de té solo por diversión. No es solo por diversión y lo sabes. ¿Quieres mirar hacia el futuro a través de las hojas de la taza de té, de las cartas o de alguna otra cosa? ¿Realmente no crees en Cristo Jesús como tu propia maravillosa imaginación humana? Entonces, cuando tienes todas estas pequeñas cosas a tu lado, es posible que no lo sepas, es posible que nunca te hayas desviado de tu esposo o tu esposa, y nunca hayas tenido un pensamiento acerca de otro, y, sin embargo, eres, en las Escrituras, un adúltero. Te has ido, en el lenguaje de las Escrituras, a prostituirte, te has ido a otros dioses. Porque si ahora regresas a este único Dios, el único Dios, que es tu propia imaginación humana, y crees en él implícitamente, confías en él al 100%, él no te fallará. No puedo fallarte. Y luego seguirán las señales, y luego las otras señales seguirán a estas señales, seguirán las señales del alma. Abre la puerta después de arrepentirte por primera vez. Porque os daré una sola señal, la señal de Jonás, y el primer mensaje de Jonás es el arrepentimiento, eso viene primero. El nombre te dice quién es realmente, es la paloma. La paloma llega al último de la serie de eventos. Lo conseguirás si empiezas a arrepentirte. ¿Arrepentirse? Muy bien, no me gusta lo que pasó hoy. En lugar de quejarme, veo lo que pasó hoy, cámbialo radicalmente en mi mente, como si hubiera tomado un montón de letras y las reordenara e hiciera que todo deletreara una oración diferente. Sale diferente. Tome cualquier letra o grupo de letras y reorganícelas en palabras de manera diferente, y luego cambie todo el vasto mundo, cambie su mundo hoy. Si lo haces, entonces te estás arrepintiendo. Si os arrepentís, vendrá la señal de la paloma. Eso viene automáticamente al final de la serie que llamo Historia de la Salvación. Comienza con la resurrección y avanza rápidamente en cuestión de 3 años y medio desde la resurrección hasta el sello del Espíritu Santo. Pero antes de eso, practica el arte del arrepentimiento. Así que las primeras palabras puestas en boca de Cristo Jesús en el Evangelio más antiguo, que es el Evangelio de Marcos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas son las primeras palabras puestas en su boca, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, 1:15. Cree en esta buena noticia. Es una noticia fantástica. Y esta noche, permítanme recordarles a esta señora, que solo vino, creo, 2 veces en su vida, pero lo decía en serio cuando le dijo a su madre esa noche, le creo. Me gusta lo que dijo y, además, lo creo. Y esa misma noche tiene un sueño que confirma su creencia, porque vio el símbolo de Cristo. Lo valoró tanto que lo colocó donde se guardan todos los objetos de valor, directamente en su bolso. Ahora, ninguna dama en esta audiencia esta noche al encontrar una pequeña serpiente la recogería, y mucho menos la pondría en su bolso. Pero en el fondo del alma, este es un simbolismo completamente diferente. El bolso es un símbolo de aquello donde se guardan los valores. Y la serpiente es un símbolo de Cristo, el que cayó conmigo desde la inocencia al mundo de la experiencia para elevarse al mundo de la imaginación. Porque esa es toda la promesa, inocencia, experiencia, imaginación. Abrazo los fuegos de la experiencia y me consumo como su víctima, y luego de las cenizas me levanto, el profeta de la imaginación. Como la pequeña mariposa, o la pequeña polilla cuyo Dios sería una llama. Va en busca de algún conocimiento de este Dios. Se envían 2 y regresan con información incierta. Un tercero, movido por un intenso deseo, se dirige hacia la llama y, doblando sus alas debajo de ella, se lanza de cabeza al fuego sagrado hasta convertirse en una sola sustancia y un solo color con la llama. Él solo conoce la llama que ardería en ella, y solo él podría decir a quien no decírselo y regresó. Completamente consumido dentro de la llama, y esa llama es tu propia maravillosa imaginación humana. Pero hay quienes pueden regresar, y regresan, enviados por Dios para decirles quién es realmente Jesucristo, para contarles el misterio. Te despliegas rápidamente después de haber sido enviado. Verlo es casi imprescindible para ser enviado. Como dijo Pablo en el capítulo 9 de 1 Corintios, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto al Cristo resucitado? Aquí hay una calificación que es imprescindible para quien es enviado. Entonces ser llamado es ser enviado. Cuando eres llamado, estás en presencia de Cristo resucitado, que es Dios mismo, y luego eres enviado. ¿Enviado para hacer qué? Predicar una cosa, predicar a Cristo resucitado, la crucifixión de aquel que está sobre todo niño nacido de mujer, y el Cristo resucitado. Él ya ha resucitado y ese ascenso se está produciendo. Todos resucitarán, pero primero todos deben saber que están crucificados con Cristo. Bueno, esta noche lo intentas. Intenta poner esto a la prueba extrema. No me importa lo que digas. Un amigo mío que estuvo aquí esta noche, su empresa convocó una huelga. Todos votaron a favor de una huelga, no pudieron reunirse con la dirección y por eso votaron a favor de una huelga. Él también votó, y dijo en la reunión, en el sindicato, él es un sindicalista, aquí todos, bueno, estaban divididos, pero el 98% votó por la huelga. Pero él sabía, dijo, en lo que a mí respecta, podría superar la huelga, podría vivir como vivo ahora, pero muchos de ellos, con sus esposas e hijos, no podrían vivir con esta huelga. Sin embargo, el 98% votó a favor de la huelga. Dijo y me explicó en ese lenguaje sindical, que no conozco muy bien, que primero hay que votar la huelga antes de poder firmar un contrato. Si no vota la huelga, aceptará lo que ofrece la dirección. Pero si se vota la huelga, entonces entre la votación de la huelga y la discusión pueden suceder cosas. Bueno, en esa reunión sindical, este hombre que no tiene una casa, como pensaba, quedó completamente limpio, pero tiene dos casas, una propiedad que genera ingresos. Lo último que hará, naturalmente, será ponerse manos a la obra y oponerse a cualquier acuerdo, sin pensar en los demás miembros que tienen esposas e hijos. Tenía dinero. Entonces se levantó y se opuso a cualquier reconciliación, estaba completamente en contra. Mi amigo, que está aquí esta noche, dijo, curiosamente, yo que voté a favor de la huelga, sentí que un poder me levantaba de mi asiento y me levantaban de la silla, y me opuse a su argumento, y todas esas caras con las que trabajé en la fábrica, todas pegadas a mí con ira saliendo de sus ojos. Pero simplemente tomé la otra posición, no hacer una huelga, y les di mis razones para todo. Al día siguiente, nadie en la fábrica quiso hablar conmigo. Pero se resolvió, amigablemente, para beneficio de todos. Ahora todos son mis amigos. Pero dijo, no podía sentarme en la silla, algo me sacó de la silla y me hizo hablar. Dije, si esto es cierto, no es una calle de un solo sentido, es para todos. Ahora aplicaré este principio tal como lo entiendo. Lo aplicó en beneficio no solo de los hombres del sindicato sino también de la dirección. No se puede conseguir una calle de un solo lado. En otras palabras, ambos deben beneficiarse o se cerrará. Esta gran fábrica fue levantada por una persona que nunca pensó que alguna vez lo haría. Pero se levantó y simplemente las palabras brotaron de él y todo se resolvió amistosamente a satisfacción de ambos. Pero un hombre habló en nombre de toda la multitud porque tenía dinero. Así que pueden hacer huelga durante un año. Él todavía recibía dinero. Hizo una huelga de 4 años y lo recibió. Los demás no y este se sintió impulsado a hacer lo que hizo. Así que tú también te conmoverás. Así que esta noche, toma tu maravilloso sueño, un sueño noble, y no lo modifiques, conviértelo en algo maravilloso. Y cree en la realidad de lo que estás viendo, cree realmente en ello, sabiendo que quien lo está viendo es Cristo Jesús, y lo que estás viendo implica algo, y lo que implica es lo que en realidad estás extrayendo, y duerme profundamente con la confianza de que está hecho. ¿Puedo decirles qué se hará? Y luego vendrán señales, tal vez esta misma noche, porque hay tantos símbolos que representan al Cristo universal. La serpiente es una, el pez es otra, el cerdo es otra. Oh, hay muchos símbolos. Y no tienes dudas de quién viene cuando llega el símbolo. Surgen de lo más profundo de tu alma y brotan con mucha facilidad, sin esfuerzo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.